Welcome, amigos de Rebotados. Welcome, amigos de Planeta NBA. Bienvenidos una noche más a los directos de Planeta. Hoy, para vivir, para disfrutar y para compartir el top 10 histórico de los Cleveland Cavaliers. Ya está. Yo ya lo sé que todos los que nos estáis viendo y escuchando ahora en directo y que después nos escucharéis en iVoox, ya habéis dicho, el pick troll será Anthony Bennett, el pick troll será Anthony Bennett. No subestiméis el corazón de un troleador. Puede ser mejor que Anthony Bennett, puede ser mejor. Así que vamos al lío, vamos a presentar hoy a nuestro acompañante, nuestro insider de los Cleveland Cavaliers, nuestro querido Robert Torreyes. Bienvenido, Robert.
Buenas noches, Tony. Muy bien hallado. ¿Cómo estás?
Oye, yo troleo, pero la gente en el chat agüita, ¿eh? O sea, agüita. Ya han puesto uno por ahí. El top 10 es, con el 10, LeBron. El 9, LeBron. El 8, LeBron. El 7, LeBron. Así hasta el 1. Bueno, no, el 1 me han dicho esta tarde que podíamos poner al mejor jugador de Akron. Un tal Stephen Curry.
Claro, claro. Sí, sí, veo que hay muy poca cultura de los Cavaliers entre nuestros planetiers.
Está gracioso porque en el Off the Record nosotros no sabemos quiénes has elegido tú y tú no sabes quién he cogido yo, pero es curioso porque me parece que vamos a ir en líneas diferentes, ¿no? Porque hemos dicho que yo tengo 3 años más que tú y yo sí que he dicho, bueno, yo he visto a la mayoría de los que tengo. Y tú me has dicho, oh, pues yo no. Entonces tengo la sensación de que va a haber muchos jugadores, que no van a ser los mismos 10 o quizá 11 jugadores cambiados de posición, sino que igual nos vamos a 14 o 15 y eso que solo somos dos.
Hombre, yo creo que sí, es que hay mucho para escoger, mucho para dejar al lado. Y también te decir que tampoco es que me haya encariñado mucho con el equipo actual, con la actualidad o los últimos años de los Caps, así que quizá vamos a hacer una pequeña revisión histórica de los Caps.
Hostia, me acabo de dejar uno que para mí es importantísimo y no lo tengo. ¡Guau! Bueno, no sé si a lo mejor hago algún cambio a última hora, pero...
¿Es gordo?
Yo he encontrado muchos gordos, Robert. He encontrado muchos gordos.
Hombre, gordos, hemos lisiado los que quieras. Madre mía.
Bueno, vamos, por supuesto, bienvenido, Robert, y bienvenido a toda la gente del chat. Ahí veo a Tronker71, Alet Smash, Rec99, Hoy No Tamar, Juan Suárez, Antonio Guerrero. ¿Quién más tenemos por ahí? Bernie77 dice, el pick troll estaría bien Potapenko. Hay mejores pick troll. Chiquito Veneno, 1 LeBron, 2 James, 3 De La Vedova. Ojo, Rubén Sanz también está por ahí. Salen muchos pick trolls. Te tengo que decir que salen Picaflor Chov, por supuesto, Mario Carroll. Salen muchos picks, pero quería algo en... Alguien potente, alguien de verdad de los que dejan huella, dejan huella en una franquicia.
¿Wiggins cuenta? No.
Cuentan todos. Todos los que han llevado la camiseta de los Celtics, de los Cleveland, pueden estar ahí. Ahí saludamos a Roy Vázquez Villajota Cuadra y vamos a empezar. Robert, venga, va, vamos al lío, que hoy tampoco hace falta irnos a la hora y cuarto que nos estamos yendo últimamente. Si vamos más ligeritos, además somos dos, vamos al lío. Tu pick número 10.
Yo aquí no he tirado de corazón, sino de historia, ¿no? Un jugador que dices que está desde el minuto uno, o sea, desde el año 1970, desde que se abre la franquicia, un jugador que se casca las 10 primeras, o sea, justo mejor nuestro pick 10, se gasta sus 10 primeras temporadas con los Cavaliers, que es nada más y nada menos, que el señor Bingo Smith, un señor negro a los pelos, a los afro, súper atlético, que tuvo que no hacer unos números muy, muy llamativos, porque se quedó en 12-4-2, quizá, pero se mantuvo muy regular y bueno, estuvo en las finales de conferencia en el 76, que como mínimo nos dejó campeones de división, que ya es, o sea, 1976, yo estaba en menos 4, tú estabas en menos 3, quizá, de años, me refiero. Pero me ha hecho gracia, lo tenía, sí que tenía más o menos la historia de los Caps medianamente reciente, pero bueno, me ha sorprendido bastante poder encontrar a alguien que estuviera desde el minuto 1, y dices, bueno, ahí tan fiel durante tantos años, hasta que fue traspasado en el 80 a los Clippers, por aquel entonces, San Diego.
O sea, ok, tu número 10, Bingo Smith.
Sorprende, a ver.
Dice Rec99, dice, yo por el nombre ya ponía Bingo Smith en el podio. Yo en el número 10 tengo a World Be Free. Anotador compulsivo, nos ha dicho Tronker73, dice, es el primer recuerdo que tengo yo de los Cavaliers. A mí me pilló después, yo la época de World Be Free no la pillé, pero empiezas a mirar cosas, a leer, a informarte y 4 años en Cleveland, pero nunca menos de 22 puntos por partido. Un chicharrero de los de verdad. Y una estrella de la liga en su momento. Y a mí, yo a partir de, desde hace unos meses, lo voy a recordar siempre como el jugador que tuvo problemas con George Karl, uno de los jugadores que tuvo problemas con George Karl por no defender, que George Karl se volvía loco, diciendo, este tío no defiende, es un chupón, se las tira todas. Pero bueno, en su momento era una estrella de la liga y un anotador de los de verdad. World Be Free es mi número 10. Be Free. ¿Tu número 9, Robert?
Mi número 9, pues yo subimos un poquito, subimos poco a poco de años y nos vamos al 85. Subimos hasta John Hot Rod Williams. No sé si te acuerdas de este señor.
¿Te cuento de qué es lo que me acuerdo de él?
Dime, apuestas.
Del atraco que pegó, porque recuerdo que tuvo uno de los contratos más tochos del momento.
¿Quieres saber los números?
Exacto. Venga, danos números, danos datos, Robert.
Mira, después estamos hablando de, para poner en contexto, temporada 86-87. Números, ¿qué hace? 14-7-2, ¿vale? 14 puntos, 7 asistencias, 2, ¿no? 2 tapones, ¿eh? Perdona, no. Asistencia, no, perdón. 8 rebotes y 2 tapones. Tenía un contrato de 700. Llega a Miami y le pone encima de la mesa 26 kilos y medio. Y por aquel teníamos a Wayne Embry como general manager y le igualó la oferta. 26,5 millones en 7 años.
¿Y de qué año estamos hablando? Del
86-87. Vamos, y a todo esto, o sea, se le quedan 3,7 millones por año. Con lo que, además, cobra un plus de 4 millones de bonificación el primer año y se suma al millón que iba a cobrar ese año. Con lo que pasa a cobrar en el 90, es el mejor pagado, el jugador de la NBA mejor pagado y estadounidense, deportista estadounidense, mejor pagado solo por detrás de, aquí lo vas a flipar, de José Canseco, o sea, del jugador de béisbol. Era, o sea, sí que un atraco a mano a mano, porque es que nunca lo valió. O sea, valía más que, para que te hagas una idea, Ewing, 4,2 para Ewing. O la Jugón, 4 millones.
Y bueno, yo recuerdo que a mediados de los 90 hubo un amago de lockout o algo así, no recuerdo. O bueno, siendo 7 años, me estás hablando, ¿en qué año se firmó esto? En el 86.
86.
Pues a principios de los 90, recuerdo una temporada de estar comprando yo la revista en su momento. Superbásquet.
Superbásquet.
Y recuerdo problemas de el convenio laboral y tal, y salía como uno de los problemas de la liga el contrato que tenía John Hot Rod Williams. Como dice Alex Massé 26ers, dice, menudo pasamontañas. Sí, señor.
Sí. No, es que además ya venía de tener problemas en la universidad con el tema de apuestas. y tenía que haber sido un pick muy bajo, pero al final acabó siendo un segunda ronda, un 45 creo que era. Un pick 45, o sea, brutal.
Número 9, John Hot Rod Williams. Mi número 9 es Mr. Cavalier, un tío que ha estado 9 temporadas en Cleveland, promediando casi 22-4-4 y que por culpa de los problemas de lesiones no fue un jugador más reconocido, pero hablo de Austin Carr, conocido como Mr. Cavalier. Hombre, un tío que es conocido como Mr. Cavalier. Yo la verdad es que este tío lo tenía fuera del radar, todos los demás sí, pero a este tío lo tenía fuera del radar, pero empezaba a leer cosas de él y digo, hombre, lo tenemos que meter en el top 10, ha de estar. Más arriba no, porque realmente, pues eso, las lesiones no le han permitido tener una carrera muy potente, pero un tío muy, muy identificado con la franquicia.
Pero a nivel NCAA fue brutal. O sea, unas estadísticas, bueno, de hecho creo que tiene una estadística que es promedio en los 7 partidos de la final, promedio de 50 puntos. Bueno, y de todo lo que se tiró, claro, pues se lo tiró todo. O sea, de 44 intentados, 22 conseguidos, es genial. Luego hizo buenos números. Lo tengo yo un poquito más arriba. Y,
pero ahora nos cuentas cosas.
Se me ha olvidado decirte que el pobre Hot Rod la diñó en 2015.
¡Oh!
De cáncer de próstata.
¡Oh, joder!
¡Oh, my God! ¡Oh, sí. Creo que es el único fiambre que tenemos de la lista. Los demás están alive.
Ok, pues dime tu número 8.
Mi número 8 es Don Ron Harper. Hemos subido al 86. Y a mí, sobre todo, les tengo especial cariño a los que hemos drafteado nosotros. También yo, al hacer la lista, he valorado más el ser propio draft y aprovechando que hemos tenido muchos números uno. Y me ha hecho gracia. De hecho, Ross Harper creo que fue octava posición. Está muy bien. O sea, que dentro de lo que hay, pues que hay cuenta que en la misma generación, creo que había una competencia brutal.
De todas formas, yo lo voy a comentar porque no lo tengo en mi top 10. Yo a Ron Harper no lo tengo en mi top 10 porque sí que es cierto que es drafteado por Cleveland, pero los años buenos de Harper no son los de los Bulls, son los de los Clippers. Es donde él es un chicharrero, de un tío de más de 20 puntos por partido alguna temporada y era un anotador y era un gran jugador. Era una superestrella, pero sí una estrella de la liga. Y después en Bulls se convierte, pues como le decía Andrés Montes, albañilería a su servicio, intendencia, fontanería, tal, tal, tal. Sí, se convierte en un tío para todo, en un gran defensor, realmente en el playmaker, por llamarlo de alguna manera, en el tío que subía el balón, por decirlo así. Entonces, Ron Harper, yo no lo tengo, pero entiendo. Ha sido de los que han estado ahí bailando entre el 8 y el 12, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
A mí fue rookie del año también.
Fue rookie del año.
No, mejor que dentro de rookies, perdona.
Mejor quinteto, vale, ok.
Sí, sí, sí.
Mi número 8, Brad Doherty, el Jokic de los 90, le he dicho yo. Pivot pasador, con visión de juego donde los haya, físicamente grande, pero lento. Este es de la generación de los que se encontraron a Jordan por el camino. Y era un equipo muy bueno, donde había grandes jugadores y alguno más va a salir, pero se encontró a Jordan por en medio y cada vez que se cruzaban con Jordan era nos vamos para casa, nos vamos para casa, nos vamos para casa. Yo, como siempre, he intentado que la joyería tenga peso en mis decisiones y al final estos jugadores, pues sin anillo, sí, años en el equipo, buenos números, tal, yo han caído un poco a cambio de otros jugadores que pues eso, las victorias las he contado más, que no tiene por qué ser mejor. O sea, yo siempre digo que, a excepción del de San Antonio, que el de San Antonio yo soy fanboy y bufandero, en todos los demás seguramente están mucho más cercanos y mucho más bien hechos los vuestros que los míos, que intento ser muy numérico, ¿vale? Y aún así hay veces que se me va. Pero alguien que es de la franquicia desde hace años, pues seguramente sabe la repercusión y el impacto de cada jugador en su momento y lo que se dice desde dentro, no desde fuera, que es como sigo yo a los Cavaliers. Yo tengo a Doherty aquí. Yo, Doherty, lo disfruté. era de esos pivots dominantes en esa época de los de principios de los 90, en los que yo todas las semanas me compraba una revista, que era lo que sabíamos de NBA, ¿eh? Estoy hablando del 92, del 91, por ahí.
Y Doherty, que lo tengo muy arriba yo, bro.
Vale,
perfecto. Lo tengo.
Sí, es el talento, dice Alesma, dice el talento. Bueno, ahora sí, exacto. Pick número 8, toca hacer ronda. Es que así después los tengo aquí todos anotados. A ver qué nos dice la gente en el chat. Venga, vamos allá. Pego brinco. Hasta aquí a Roy Baskerville, que ha hecho un free gordo. Está abajo el pobre, venimos de pasearlo. Tronker dice Wiggins, jeje. Roy dice, yo en el 70 y... ¿Qué año has dicho? ¿75? No, menos 3. ¿74?
Bueno, en el 76, creo que los
juegos... ¿76? Ah, vale, dice, pues Roy dice, yo estaba en más 1. Rick dice, por el nombre... Ah, bueno, esto lo hemos comentado. Alesma dice, llego tarde y todavía no he pillado a Hilo en el top. Roy Basker dice, de momento llevamos 3 funky men para que luego digan que Ohio es aburrido. Bienvenido, Derus, dice Roy Basker. John Canseco acabó haciendo MMA. ¿Tú sabías esto?
No.
Alesma nos dice, menudo pasamontañas, Tronker. En aquella época era locura por fichar a gente alta y taponadora. Y Williams lo era, ¿sí? Sí, señor. Casares ha hecho Ron Harper. ¿Cuántos años estuvo Ron Harper? 3, los 3 primeros. Tres. Brandon Roy dice, el único fiambre sin contar la propia franquicia.
Es muy Rubín. Es muy recomendable.
Sí. Brandon Roy es candidato al troll del año.
No, Harper, 4 temporadas, pero no.
4 al final? Vale. Sí. Roy nos dice, tú te lo imaginas en Bulls, ¿verdad, Casares? Dice, porque también estuvo en Clippers, ¿no? Sí, lo hemos hablado. Alex de RT dice, Ron Harper no vendía barbacoas. Albañilería de su servicio nos dice, Casares, ¿saldrá la Rinance? Pregunta, bueno, ahora veremos si sale la Rinance. Rec nos dice, Jokic de los 90, el primer gordo. No, hombre, no, había gordos antes, pero pivot grande pasador. Desde que yo sigo la NBA de eso, principios de los 90... Para mí Doherty ha sido un referente. De hecho, el dato de Brad Doherty, y vamos a aprovechar y lo vamos a dar, es nunca ha promediado menos de 3,2 asistencias en ninguna de sus 8 temporadas.
3,7 de media.
3,7 de media y nunca menos de 3,2. O sea, estamos hablando de una época en la que esto de pasadores altos, los justos. Juan Suárez dice, 7 mejores que Doherty. No. No tienen por qué ser mejores. Pues estamos hablando de impacto del que consideramos que ha tenido más impacto. ¿Vale? Es mi manera de verlo. La de otros será los 7 mejores, la de otros será los 10 jugadores de más legendarios de la franquicia. Aquí cada uno ponemos el foco en una cosa. Ya sabéis que yo, fuera de San Antonio, intento poner el foco en la joyería. Así que ya podéis suponer quiénes son los que tengo yo arriba. Ya está, y es una manera de verlo. Y aún así hay veces que me riñen porque hay veces que la joyería no la tengo en cuenta del todo. Por ejemplo, ayer, el otro día en San Antonio se me olvidó uno que tiene joyería y no sé. Alesma nos dice, el talento de Jokic con la salud de Porzingis. Doherty era un loco de la NACAR, ¿no? De la NASCAR, entiendo. Sí, de la NASCAR. Eso no lo sé.
Es Gerardo, propietario, ¿sí? Propietario de una escudería y comentarista. Sí,
ah, vaya, pues mira.
Es que se retiró con 28 años por la lesión de la espalda.
Sí.
Si no, yo creo que hubiera llegado muy, 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 muy más arriba. Y ahora mismo está focalizado en la NASCAR. Sí, está. De hecho, en su fotico que le ves en todos lados, es ahí con los cascos y el resto de director de equipo.
Vaya. Enrique Gerardo nos dice, hola, por fin los puede seguir en vivo, escucho seguido en iVoox, gracias Enrique por venirte un día a vernos aquí en directo. Doherty el 8, sí, ya lo sé, yo he puesto a Doherty aquí, que sepáis todos que la culpa de las barbaridades que yo pueda decir la tiene la gente que viene a verme preparar el programa de 8 a 9 de la noche, porque hoy, en lugar de estar aquí preparando y viendo datos y tal, hemos estado hablando de Chris Paul por Ricky Rubio y sí, la gente, nada, hoy está todo el mundo de calentón con los traspasos y nos hemos liado por ahí y me faltaba, de hecho, he hecho 15 minutos más porque llevaba 5 tíos, del 6 al 10 los he hecho en 6 minutos, he dicho este. Porque con el pick troll hemos estado media hora y la otra media hora ha sido... troleando y bueno, media hora con el Pick Troll y la otra media hora hablando de actualidad. La gente estábamos, nos hemos liado ahí en el chat y nos hemos puesto así. Bien con bien, hago lo que puedo. Dice, me han llamado Rubín, pero no lo ha negado. No, yo no lo voy a negar. Kawhi es top 3 de Cleveland, nos pregunta Eduardo. Qué duro será ver a Kevin Love por ahí. Kawhi no existe, son los padres. Venga, vámonos con el 7.
Robert. A ver, vamos ahí, ¿dónde nos hemos quedado? En el 7 yo tengo a Mr. Cavalier. Sí, sí, Austin Carr no podía fallar. Y, ostras, si hubiera estado aquí Rafa, seguro que nos hubiera dicho algo más, porque él es amigo personal de él, porque Austin Carr es el comentarista de Fox Sports Ohio. Y sé que tiene muy buen rollito con él y no sé, me hubiera gustado arrancarle.
Haremos una cosa, Robert. En el 30x30 le vamos a pedir a Rafa que nos haga su top 10. Y si nos vamos a 45 minutos de programa, no hay problema, pero... Jolín, teniendo una persona como Rafa que colabora con nosotros, en el próximo 30x30 de los Cavaliers, si viene Rafa, le diremos, pero Rafa, prepárate dos cositas ahí, tu top 10 rápido, con un pequeño comentario de cada jugador, por complementar el programa de hoy.
Claro que sí. Oye, seguro que encantado. Lástima eso, que hoy no he podido estar porque me ha comentado que al acelerarse el inicio de la NBA, han empezado a compactar el tema de reuniones y estaba todo de reuniones con la franquicia.
Es que hay que pensar allí, que allí ahora son 6 horas menos, pues media tarde.
5 o 6 de la tarde.
Media tarde. Entonces, pues bueno, pues la gente trabaja. Eso es lo que tiene. Tu número 7, señor.
Mr. Cavalier, lo que has dicho, pues poco más, tener en cuenta de que es otro número 1. Es un número 1 del draft. O sea que somos del 71, hacía un añito que estaba la franquicia en marcha y ya tenemos nuestro primer número 1.
Sí, señor. Pues mi número 7 es Zydrunas Ilgauskas. Y lo he querido traer aquí por durabilidad. 13 temporadas en Cleveland. He contado 13, ¿no? Del 90 al... No, del 87...
Me salían 11, perdón. No, 12.
12. Vale. Exacto. Vale, sí, exacto. Son 13 años, 12 temporadas. Eso es. Yo tenía de año a año y es del... Hasta el 2010, del 97 al 2010 es que está.
Del 97 son.
Del 97 sí. Al 2010 es que está, sí, Ilgauskas. Es sí, All-Star.
En 2010 se va a Miami, sí.
Exacto. Es All-Star y tiene unas finales en NBA. No las ganan, pero tiene unas finales en NBA, siendo el segundo jugador más importante de ese equipo.
Y lo que más importante es la salud de Hierro. O sea, de los 5 primeros años se perdió 4 partidos. O sea, ves en la lista de partidos jugados, ves 82, 82, 80, 81, 79. No, tiene un montón de temporadas con todos los partidos jugados. Es una pasada. O sea, con los años que ha jugado y una salud de hierro. Y encima para ser la posición donde está, que es exigente, que es de pivot, tío. Pues, no sé, pocos veremos como este.
Ya te digo que yo tengo aquí durabilidad más All-Star más finales NBA. O sea, y me parece que Ilgauskas es uno de los jugadores referentes en una década de los Cavaliers.
No, y camiseta retirada, por Dios.
O sea, sí.
Y de europeos con camiseta retirada hay 3. O sea, Petrovic, Bradley Divac y él. O sea, que por algo será.
No, Nowitzki.
Ah, bueno, Nowitzki, ahora, perdón. Sí.
Se me ha quedado esperando ya Nowitzki. Y espérate que se retire Pau y Mark y empecemos a... Calderón. Venga, Robert, tu número.
Calderón, ¿dónde se la van a retirar, Calderón?
El Iberán, ¿no?
Sí, claro. Con la de Rose.
Empieza a temblar por el Pick Troll. Empieza a temblar.
Madre mía. En el 6 yo tengo a Larry Nance. Larry Nance tenía que caer. Larry Nance, padre. Por Dios. Y de este, pues poco, del 81 al 94, dato curioso, es el primer ganador del concurso de mates de los All-Star modernos. O sea, es genial. Ya, su hijo le intenta hacer el homenaje. Bueno, de hecho, hizo su mate, ¿no? Creo que hizo la vuelta. Y bueno, pues compartió con Brad Doherty, Mark Price, Hot Rod Williams y Ron Harper. O sea, era un equipo de los 90 que para los que no se acuerden y tengan tan poca memoria y se piensen que no hay los Cavaliers pre-LeBron, pues en los 90 partíamos la pana con los Pistons también, y si no fuera por su sawafa de los Pistons, otro año hubiera ganado.
Sí, sí, señor. Mi número 6 también es Larry Nance. Hemos coincidido aquí y es que, aunque empieza su carrera en Phoenix, yo creo que a Larry Nance se le conoce principalmente por su época en Cleveland. Funky man, total. Matador y taponador. Espectacular. Jugador súper plástico, súper visual. Y ha llegado a estar tercero en tapones de no sé si aún sigue, pero porque el dato que yo tengo es de hace unos años, pero estaba tercero en tapones en la historia de los Cavaliers. 2 veces All-Star. 3 veces aquí en el equipo defensivo. Y es el Cavalier con más tapones en una temporada, con 243. Sí, sí. Tampoco estoy 100% seguro si ese dato es actual.
¿Vale? Siete temporadas, ¿eh? Siete temporadas.
Siete temporadas, además. Exacto, del 88 al 94. Y además la historia es bonita con la de su hijo. O sea, que su hijo también esté jugando en la misma franquicia, pues me parece que es algo que aún aumenta...
La leyenda, sí.
Sí, bueno, claro.
Y el hecho que hubiera pedido jugar con la misma camiseta...
Claro, claro. O sea, me parece que es que lo que hace es más historia dentro de la franquicia. Por lo tanto, había que meterlo aquí.
Aumenta la épica. Sí, sí, totalmente.
Tu número 5, Robert.
Mi número 5, pues nos vamos a... Yo tengo aquí a Sidrunas, a Ilgauskas.
Ilgauskas.
Ya casi que no lo hemos dicho todo de él, ¿no?
Sí, hemos hablado de él. A ver, yo aquí, Nance también. A ver. El año que viene, una de las novedades va a ser que Planeta va a estar con gafas, seguro.
Sí.
No me veo un carajo, ¿eh? Mi número 5 es el mejor pivot de la historia de los Cavs. Promedió en el equipo de Ohio 18 puntos, 11 rebotes, estuvo a punto, recibió votos para ser jugador defensivo del año y tan solo han sido 8 partidos, pero ¿qué 8 partidos? El número 5 es Andre Drummond. ¿Qué 8 partidos de Andre Drummond, por favor?
Tenía que caer. Ojo, tío, qué mala fe que tienes. Bueno, ya llegará, venga, va, a ver si...
En Pistons ha sido número 4 porque estuvo más tiempo, pero en Cleveland, por delante de Ilgauskas, de Doherty, hombre, un tío que... Historia viva de la franquicia.
Thompson, por delante de Thompson.
Dale, Robert, con tu 4... Voy con Ronda, que antes de la 4 vamos con Ronda. Venga, vengo por aquí... Y a ver. Aquí, empieza desde aquí mismo. Rec99 dice, del 1 al 5 es LeBron y su familia. He visto antes por ahí Brownie, el hijo de LeBron. Bernie77 dice, me gustaría que saliera Ben Wallace. Eduardo dice, LeBron, Gier. Jar Smith, ahora veremos si Jar Smith está. ¿Qué pelazo tenía Ilgauskas? Tronker71 dice sí, 13. Y la camiseta retirada, nos dice Edu. Javi Zarayo dice: ahí lleváis una suscripción Prime que hoy he tenido un hueco a estas horas. ¡Oh! ¿Tenemos suscripción Prime? No me ha saltado. Mira si lo has hecho bien, Javi, porque no. A ver, bueno, sí, sales aquí como suscriptor. Pues nada, Javi, for three. Para ti, muchísimas gracias por esa suscripción. Segundo mes ya aquí, empezando ya a cotizar para el yate, para el Planeta Day. Por cierto, Planeta Day, entre el 10 y el 15, estoy cerrando fechas, pero será virtual. Lo sepáis todos que será virtual. No lo dije ayer en el Rebotados, pero se me pasó, ya sabéis. Pero que entre el 10 o el 15 de diciembre tendremos el Planeta Day online, así que ahí sí que me gustaría que nos acompañaseis, que vieseis todas las cosas que estamos preparando para el año que viene, las novedades, mis gafas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Javi. Eduardo dice 2 All-Stars. Alex DRT dice, si LeBron a solo se le contara sus 3 años de la segunda etapa, también sería el número 1. Bueno, cuando hablemos de LeBron, nos lo planteamos. Robert. Eduardo dice, 4-0 les metimos. Sí, señor, esas finales de 2007. Casares dice, el Gausco es un pívot poco recordado. Fue top 5 de pívot de la liga muchos años, pero como no era un highlatero... Cierto, Casares le dice Edu, Elet Smiles dice Caruso aspira a ser un Ilgauskas, Rec dice que rendía bastante bien, Alesma dice durabilidad pero dosificación de minutos. Bueno, y no tuvo carrera FIBA. Fíjate.
No, porque tenía doble nacionalidad, ¿no? Era lituano estadounidense.
Puede ser.
O sea que puede ser que no se tirara.
Eduardo
más,
dice Larry Nance, qué top más gente ro, no sé aquí. Nos ha escrito en checheno. Elet Smiles dice que tuvo una época buena. Que top más ochentero, nos dice Edu. Se tuvo que retirar por las lesiones, ¿no? Larry Nance.
Larry Nance, sí. Es otro de los lisiados. La verdad que hay muchísimo.
Mucho lisiado, ¿eh? Mucho lisiado en Cleveland.
Mucho lisiado, sí. Hemos tenido
mucho número uno del draft y mucho lisiado.
Mejor que defensivo. Pues no tengo la... No tengo.
Okay. Roy Baskerville nos dice, yo recuerdo ver ese concurso de mates. Paulaner Tree dice, Ron Harper era un crack en Cavs y Elet Smiles, Larry Nance era molar. Vamos con los cuatro primeros. Tu número cuatro, Robert.
Pues aquí viene cuando he estado mucho rato pensando y debatiéndome qué subo, qué bajo, qué y por qué. Y en el cuatro, pues es uno que podía estar en el dos perfectamente. Es Mark Price. Poesía en movimiento. Es que pasada. O sea, yo no he visto un base más con fama más desmerecida en la vida. O sea, se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Hubo algún enchufado que otro por allí que sí que fue. Pero bueno, es genial. O sea, quien no sepa quién es Mark Price, que se ponga en YouTube, ponga Mark Price. Y quien ha visto el de las Dance, si se ha quedado con las finales del 92, finales de conferencia con Chicago, es brutal también. Como y de hecho, no que no sirva de excusa, pero Mark Price se perdió por lesión por problemas estomacales el primer partido, pierden ese primer partido y pierden factor cancha, con lo que ayudó quizá también a que...
A llorar a la llorería.
Ya he empezado diciendo que no sirva de excusa, pero...
Pero yo lo suelto ahí.
Sí, a menos porque entre eso y los palos que nos dieron los Pistons, nos quedamos... O sea, nos desmerecimos una época muy, muy buena de los Caps. Brutal.
Sí, señor. Mi número 4 también es Mark Price. Sí, el número 4 también es Mark Price. Y tú has dicho que vayan a YouTube. Yo les voy a concretar la búsqueda. Que pongan en YouTube Superstars 3 Mark Price. Y miraos el vídeo de Mark Price. De hecho, os recomiendo a todos que pongáis en YouTube Superstars 2 y Superstars 3. Que son dos cintas de VHS que había en los 90. En el número 2 son cortos de 3 minutos, vídeos de 3 minutos con una canción. Y son highlights. En el 2 salen Dominic Wilkins, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley, Clyde Drexler. Hay una que es Meet Me in the Middle, yo tengo las dos cintas, que es Olajuwon, Patrick Ewing y David Robinson. Scottie Pippen, Charles Barkley, no sé si lo he dicho. Bueno, esta gente. Y en el 3... Creo que ahí está Mark Price, está Kenny Anderson, está Derrick Coleman, está Steve Smith, está Larry Johnson, está Alonzo Mourning, está Adam Maggerly. No recuerdo. Os lo recomiendo, de verdad. Son dos cintas VHS de 40-45 minutos, algo así, con vídeos de canción y highlights de jugadores. Y están hechos con una gracia y con un buen rollo y transmiten... de la leche. De verdad que os lo recomiendo, que cuando acabéis, bueno, yo os voy a mandar a algún lado los que estáis en Twitch, y no va a ser a la mierda, pero os voy a mandar con alguien más, con algún otro, alguien que está haciendo algún directo de algo, ahora veré quién está por ahí. Pero de verdad, poned en YouTube Superstars 2 y Superstars 3, y son dos ratitos, 45 minutos más o menos, de vídeos, de verdad, de NBA de los 90, disfrutones. Ya está, echa la promo.
Encontré un match así que hicieron Chicago contra Cleveland creo, igual te engaño, pero es de enero del 93, creo, el 6, mira, igual, de 6 de enero del 93, que se ve Highlights de Jordan contra Matt Price, ¿no? Que es también brutal, de caer la baba, ¿eh? Y dices, hostia, ¿qué tiempos aquellos que...
Yo esas, de verdad que esas cintas VHS las tengo por ahí guardadas. Vamos con el número 3. Vamos al podium, Robert.
Vamos al 3. Iremos de plano. No sé si me pillas por dónde voy. Con un tierraplanista por excelencia. Kyrie.
¿Por qué? ¿Lo tienes el 3?
Kyrie, el 3, porque les tengo más cariño a los dos primeros. O sea, tú dices, ¿por qué el 3 y no el 2? ¿No? Sí.
Bueno, ¿por qué está el 3? Porque, hombre, yo, que no nos pase como los Spurs, que nos pusimos a trolearnos y hablar de las maldades de los jugadores, de por qué uno estaba el 4 y no el 2, en lugar de decir, ¿por qué estaba el 4? Y aquí venimos a dar datos de lo bien que lo hacían los jugadores para estar aquí, no de lo mal por no estar más arriba.
Yo, si se hubiera ido de forma diferente, no te digo yo que no hubiera subido un numerito más. Yo, además, Kyrie, me gusta mucho cómo juega y ahí donde esté, aunque sea como sea, pero me encanta su juego. O sea, son de estos bases que te encandila, te rompe, te quiere, o sea, aunque sepas que personalmente, pues por decir nada, mucho más de sí, pero no sé, es yo, como juego y bases y como nos ha traído también el único anillo que tenemos, pues está claro que tenía que estar aquí. Pero claro, yo te digo que ya te he dicho antes que yo le tenía mucho cariño a otro que has dicho tú, que se le come la tostada.
Estoy dejando ahora mismo los enlaces en el chat para que os veáis y os guardéis, para verlos en otros momentos, el Superstars 2 y el Superstars 3. ¿Vale? Los tenéis ahí en el chat para que lo disfrutéis, porque es que, de verdad, dadles una oportunidad que ahora en off-season no os vais a arrepentir si queréis ver baloncesto molón de los 80-90, porque salen imágenes de Magic, de Jordan, de iba a decir de LeBron, de Larry Bird, etcétera, muy disfrutón. A ver, tu número 3 es Kyrie Irving, mi número 3 es Kevin Love.
Sí, es el troll, este es el big troll.
¿Por qué? O sea, anillo, jugador importantísimo en la franquicia en los últimos años, en la mejor época de la franquicia, porque hay un anillo ahí. Y como yo me baso en la joyería, a mí el que se me ha olvidado y he dejado fuera, que esto lo reconozco, mira, es la primera vez que me pasa, error. Bueno, yo estaba viendo. Veo que ponen Kevin Love, dos picks trolls. Hay muchos rankings de los Cavaliers en el que Kevin Love está 4, está por esa zona, cerca del podium. Y hemos visto unos cuantos. Y, tío, o sea, si hay un equipo ganador y tan solo hay un equipo que ha ganado un anillo en toda la historia de los Cavaliers, la gente importante ahí ha de estar arriba.
Claro, pero por ahí le tenías que meter J.R. y Tristan Thompson también.
Entonces, bueno, pero es que me parece que está en otro nivel. J.R. estaría en el top 15 o por ahí, y Tristan Thompson es el error que he cometido, que no lo he metido. Y hemos empezado el programa y digo, joder, no he metido a Tristan Thompson, leche. Ya te digo que es que la hora que utilizo para preparar el programa, hemos estado hablando del puñetero Chris Paul. Pero sí, Tristan Thompson lo tenía que haber metido más abajo. Fallo mío, lo reconozco. Ahora meterás tú a Tristan Thompson donde quieres. Para mí Kevin Love tiene un anillo y es parte fundamental. Es uno de los tres.
Para mí está fuera.
Fíjate.
Yo te lo digo así. Yo quizá me puede el hecho de que no ejerza de líder o que no tenga la personalidad suficiente para ejercer de líder como debería hacerlo en el vestuario. Me puede más eso y su poca fortaleza mental que sus números. Así que era el tercero de cuando se consiguió el anillo.
Claro, es que...
Pero no me vale. No, sus números no me valen.
Mejor... ¿Es más historia de los Cavaliers John Hot Rod Williams que Kevin Love?
Sí. Históricamente, vale. Sí.
Pues
sí,
ya está.
Ahora mismo.
Para mí, ¿no? Ya está. Y ya está. Porque el insider de los Cavaliers eres tú, pero para mí no. Para mí Kevin Love... O sea, para mí dentro de 25 años, dentro de 40 años... cuando miremos atrás, dentro de 40, yo tendré 80 y pico, pues eso, con 80 años y estemos aquí haciendo el rebotados con la dentadura postiza,
diremos... recordaremos del anillo, del primer anillo de los que hayamos conseguido por aquel entonces.
Vale, sí, pero diremos...
El primer anillo, sí, yo me acuerdo de, hostia, sí, te acuerdas de claro, LeBron, Kyrie... Yo creo que ahí nos quedaremos, ¿eh? Haremos LeBron, Kyrie y ¿quién?
No. Yo creo que el 5 inicial lo diremos de memoria, porque además lo hemos vivido. Y me parece que Kevin Love será más recordado que J. Rod Williams o que Wolby Free, no lo sé. Pero quizá que no sé si Brad Doherty y Gauskas. No sé, que Drummond, desde luego. A mí me parece que cuando veamos a esta generación con retrospectiva, vamos a tenerle de referente. Por lo menos en la historia de...
A mí me está decepcionando al nivel personal, ¿eh? O sea, no...
Bueno, sí, bueno, pero claro, ahí entran sentimientos de fan del equipo. Claro, como yo ayer o el lunes. Yo el lunes había sentimiento ahí y mi ranking era con sentimiento. Nada, me daba igual las estadísticas y me daban igual los anillos, me daba igual todo. Ah, y es normal...
De Rousan, yo pienso como tú, de Rousan ahí está.
De Rousan, y número dos.
Mi número dos, ya yo por descarte, lo he dicho, yo es que a mí es un jugador, igual ha sido la elección personal, pero es que es un jugador que me encantó y tiene un poco de épica esto de que te lesiones con 28 años y no puedas jugar más, y es Brad Doherty. Es que el pivot, además, que es era un juego muy divertido, veías Mike Price con Doherty y Larry Nance y ahí el pick and roll, eso sí que era pick and roll en toda su esencia y se lo pasaba en teta. Es que sí. Y lo que te he dicho, pues ahora tiene el equipo se llama JTG Doherty Racing.
Ah, no, vale. Sí. Dice Alberto, dice, joder, que se me ha pasado. Ha salido Drummond ya. Sí, Alberto, ha salido Drummond. tu número 2
y número 1, por cierto, era número 1 del draft también, o sea que es, tenemos otro para colección junto con Anthony Bennett y Wiggins, ¿eh?
Brad Doherty. Mi número 2 es Kyrie Irving. O sea, el impacto de Kyrie Irving en ese anillo es supremo. No, es que al final nos quedamos con que es el anillo de LeBron James, pero las finales de Kyrie Irving con el tiro, con el partido de los 40 y pico puntos con LeBron, o sea, es decir, claro que el anillo es de LeBron, pero yo creo que a veces infravaloramos el papel de Kyrie Irving en esas finales.
No, hubo un partido de 41 puntos los dos.
Yo creo que esas finales, o sea, que lo bueno que fue Kyrie Irving ahí, me parece que muchas veces se nos olvida, que nos estamos quedando con que es tierra planista, con que está como una regadera, con que necesita muchos abrazos y muchos likes y tal, y se nos está olvidando el jugadorazo que es y que este tío ha ganado un anillo al lado de LeBron James, pero con mucho impacto, con mucho impacto.
Pero es un anillo, pero son cuatro finales. O sea, hay que llegar.
Y Kevin Love lo tienes fuera, tío. Cuánto odio y cuánto rencor veo ahí,
Inquina.
Joder.
Ay, madre mía.
Venga, sí, yo Kyrie Irving, tenía claro que por delante Kevin Love, yo creo que Kevin Love tiene que estar. Y Kyrie Irving es que me parece. O sea, de verdad, que yo creo que nos estamos olvidando de quién es Kyrie Irving. Por todas las movidas extradeportivas que lleva encima. Vamos con el número uno.
Número uno, redoble de tambores, ¿no? ¿Quién debe ser? Bueno, no queda más, ¿no? Que de King, ¿no? Este sí que es el chaval de Akron, ¿no? Este es, aunque vive 60 kilómetros de Ohio, es incontestablemente con las temporadas que ha estado. Ahora te voy a hacer, me vas a dudar, no sé, es que sé que tenía menos temporadas que decir unas, son 11 temporadas, máximo anotador de los Caps, máximo reboteador, máximo asistente, es muy heavy tener las tres estadísticas para ti solo, ¿eh? O sea, máximo anotador 23.119 puntos, 6.190 rebotes y 6.228 asistencias. Esto es un espectáculo, aunque esté por debajo de Jordan, pues es a tener en cuenta, porque ya es que ya no solo los anillos, que el anillo que nos trajo, por fin, sino ya pues cómo se hizo en Miami y cómo está acabando el Lakers el día. O sea, es... Sí. O sea, yo he de reconocer que durante mucho tiempo fui hater, porque el papel de autoprograma es el de King y tal, yo iba muy sobrado y cuando llego a Miami, pues not one, not two, not three, ¿no? Y lo voy a ganar todo. Pero he de reconocer que cuando volví a la franquicia, pues fue, aunque fuera con la billetera llena.
Sí, cogiste la chaqueta que llevabas, la pusiste en el armario, cogiste la que había al lado y te la pusiste y ya está. Y oye, y que no pasa nada, ¿eh? Que esto de la NBA lo vivimos para disfrutarlo, no para amargarnos. Sí. Y yo conozco muchísima gente de Lakers y la gente del planeta conoce muchísima gente de Lakers que odiaban a LeBron, eran muy haters. Y ahora es el nuevo Kareem Abdul-Jabbar. A ver cómo saltan ahí. No, para mí también es el número uno, ¿eh? O sea, aquí es algo obvio y yo creo que poca duda y poco podemos añadir de todo lo que se habla de LeBron en cualquier momento. Y de hecho es que no hace mucho hemos estado valorando y hablando bien de LeBron James, no solo como jugador, sino ahora mismo. Nos tenemos que centrar en su carrera de Cleveland y el primer anillo es, por fin, cuando este señor decide, vuelvo aquí. Como estamos hablando de la historia de los Cavaliers, el not one, not two, not three, pues os tiene que tocar los cojones mucho por la forma en la que se fue, pero después vuelve el hijo pródigo y vuelve a casa por Navidad y viene no con un pan, sino con un anillo debajo de...
Bueno, pero ya que hay que valorar también que con 22 ya no llevo las finales. Sí, contra vosotros. Aunque las perdimos.
Claro.
4-0, pero bueno, ya después de los 90 y esa sequía que se comió cantidad de jugadores, como por ejemplo uno que se me ha quedado en el tintero, que es el que te decía, no sé si ponerlo, que era André Miller.
Sí. Sí.
Y pues hizo que jugadores como ese, pues aun siendo los máximos asistentes de la liga, pues se quedaran ahí oscurecidos dentro del equipo ese que estaba en transición, ¿no? Llamémoslo así, en reconstrucción y no sé, esa época oscura hasta que llegó LeBron, pues da todavía aún más importancia a la figura de LeBron como novato, ¿no?
Mira, yo creo que la figura de LeBron, la manera más fácil de valorarla es la cantidad de gente que éramos haters de LeBron y que a base de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio, de todas estas cosas y de ganar y de jugar a baloncesto ha conseguido que le valoremos como un top 3 y lo vamos a dejar ahí con Kareem, Jordan y él. Los tres mejores jugadores de la historia de la NBA. O sea, odiándole como lo odiábamos muchos, porque las formas del LeBron joven eran muy insoportables para mucha gente, yo entre ellos, ¿eh? Yo el LeBron joven no podía con él, pero bueno, oye.
Pero aquí está la gracia, es una madurez bien conseguida, ¿no? Una madurez en la que ha visto que se ha implicado con la comunidad, sobre todo en Ohio, ¿no? Tiene o sea, una fundación brutal detrás de ayuda a los desfavorecidos y la cantidad de obras que hace y de lo que está por la comunidad, que de hecho que en Estados Unidos pues es algo les tenemos que envidiar, justamente es eso, ¿no? La implicación de referentes deportivos que son imagen para los niños, ¿no? de en la comunidad y que justamente pues después de todo ese tiempo y de pasar de la chiquillada, pues a ver un hombre maduro, comprometido y bueno, con la franquicia, con la ciudad y con el estado, pues supongo que ahí es cuando quizá nos ha ido ganando poco a poco y con la sobriedad de juego, ¿no? Y a dejar de hacer la tontería de que si soplo, que si cuando, o sea, de las celebraciones, más ejercer de líder, pues eso mismo. Sobrio y firme en el campo y supongo que ahí poco a poco pues ya sin hacer tanta tontería pues nos ha ido ganando un poquitín, tampoco vamos a exagerar. Yo cuando venga de General Manager ya te lo diré, pero de momento
Ok, lo que podemos hacer es que ya que no tengo, no estamos sin Twitter, yo lo que voy a hacer ahora es recordar a toda la gente el planning de la semana. Voy a leer ahora un poco a la gente en el chat. El planning de la semana, y ahora os leo vuestro top 10, ya que estáis vosotras aquí, para cerrar el programa, ya que no puedo leer a la gente de Twitter, a la gente del chat, ponednos vuestro top 10, ahora en un momentín, y os lo leo, ¿vale? Venga, va, te echo para arriba, y...
¿Sabes quién se me ha quedado también? Estaba yo por ahí, aunque hizo... Que, no sé, estaba como para 10, para 10, para 11, para 12. Shokem, yo le tenía cariño. Pero...
Es que Sean Kemp era tan peor jugador en Cleveland que en Seattle, que los que le hemos visto en Seattle, lo que vimos en Cleveland, a pesar de que los números tal y no, nos dio un Kemp tan esaborío, como han dicho esta tarde en el chat, decían, el Kemp de Cleveland es el que se comió al Kemp de Seattle, porque es que estaba mucho más gordo. Y...
Llegó a 150 kilos, tío, o sea, llegó a empezar la temporada, creo que era con 147, o sea, sobradísimo. Pero era el que se quedaba dormido en los vuelos y debajo de la manta del eso le veían todo lleno de chocolatina, de chucherías, todo lleno de guarradas. Entonces no había forma de hacerlo entrar.
En fin, venga, leo por aquí, Alberto W, Alberto González dice, número uno Anderson Barejao o Rey de Palau. Alesma dice Wiggins for three. Renací dice número uno Anthony Bennett, pero segurísimo. No. Drummond me parece ya bastante troleada. Porque Wiggins es un número uno del draft, como muchos que ha habido. O sea, si es mucho más troll Bennett. Ah, no, Bennett, sí. Podría haber puesto, pero me hace más gracia Drummond. Está más vinculado a planetas. Y este es para reírnos un rato. Sí.
Y Wiggins no llegó a... Estuvo 20 días, los 20 días justos para poder hacer el trade y ya está.
O sea, no, Bennett.
Ya, no. Que cuando hablamos de Wiggins, yo claro que Wiggins no llegó a vestir, pero Bennett... O sea, es que pero no estaba en G-League, Bennett. No había vuelto...
No tengo ni idea por dónde para ahora mismo este tío.
Pero ya anda.
Yago, lo ves, ya ha saltado uno de los Lakers. Dice, Tony, frena. Me he puesto ahí a la par de Karim. Dice Eduardo, dice, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Dice, LeBron lo evangelizamos todos en el anillo de Cleveland, creo. Yo no. Bueno, la verdad es que ahí ganó mucho, las cosas como son. Ahí ganó mucho. LT Smash dice, como lebrofóbico que soy, reconozco que en esas finales se ganó mi respeto. J Cuadrado dice, yo no soy hater, pero me da coraje, aparte de la constante comparación con Jordan, con todo lo buenísimo que es, pero es que es muy tonto. Alberto dice, yo soy hater y lo sigo siendo, con todo lo buenísimo que es. Roy Vázquez dice, justamente de tonto yo creo que no tiene nada. Es no de tonto de Lelo, sino de tonto de tener tontería, de pues las protestas continuas de los árbitros, de Guayón, de... Hostia, tío, cuando ya estás a ese nivel... Cuando estás a ese nivel que eres tan superior a todos, creo que los... Digamos que es como que hay que saber ganar, ¿no? O sea, yo te puedo vacilar cuando soy un poquito mejor que tú o cuando estoy a la par o cuando soy peor y te gano, ¿vale? Pero cuando de verdad soy muchísimo peor, mejor que tú, entonces vacilarle al que es mucho peor que tú está de sobrado, ¿no? O sea, es un poco esa sensación la que he tenido yo siempre. Rick dice, not one, not two, not three, las hostias que metió por fliparse. Yago dice, LeBron no es top 3 histórico para mí, ala, ya lo he dicho y te agradezco haber revivido a los Lakers. Eduardo dice, Barea tiene el primero y Kawhi el 3. No lo he cogido. Roy dice, mi top es Greg Hill por 10. LT Smice dice, Nowitzki le dio una lección en su vida, sí señor. Dice, es tan icónico el de los Supersonics, refiriéndose a Kem, Eduardo. Hoy no Tamar, dice, Tristan Thompson ha sido visto creando un equipo nuevo de damnificados con un tal Kawhi Leonard. No, pero Kawhi fue a mala fe, con todo el rencor que hoy Robert ha dejado fuera a Kevin Love, yo dejé a Kawhi Leonard el otro día. Lo de Tristan Thompson ha sido un error, y yo ahora mismo probablemente le metería el 6 o el 7, Como pivot importante en la franquicia y con anillo, tío. Y con un papel importante. Así que, a ver si... ¿No habéis puesto Ah, es que claro, he visto Bennett en la G-League, digo, Bennett, el rap, el NFS, eso, Rec 99 dice, Bennett en la G-League, no, en FMS sí. ¿Y cómo se sale? Vaya crack, ¿eh? Menuda batalla nos dejaron Bennett y Menak el otro día en el sábado en la Red Bull. Jordan, nunca hubiese necesitado pedir respeto tras ganar un anillo. No, sí, no vamos a abrir ese melón. Veo que no ponéis top 10, así que toca poner punto y final al programa de hoy. Os voy a mandar aquí a unos señores que... Random. Sports Granca, que está jugando cuartos de final Frost League versus Wolfix Gaming Orion. Granca y Sports Oro. Ahí os voy a mandar. Un random de la vida. Y por supuesto, antes tengo que agradecer a Robert tu colaboración una vez más. Muchísimas gracias, Robert.
Yo encantado, que cuentes conmigo. A mí estas cositas, ¿sabes? Que me gustan.
y a ver cuándo te vuelves a pasar por Denia y nos pegamos una comilona como el otro día.
O sea, que me pide camino. O sea, que la próxima...
te pide camino de lo que sea.
Yo me desvío 150 kilómetros y hago ahí.
Te digo que he encontrado un sitio
sí
muy recomendable. Otro sí. Nuevo. Muy recomendable.
¿Con buenas vistas?
No tan buenas como aquellas. Vale. Y gracias a todos los que nos habéis seguido en el chat, de verdad. Os recuerdo rápido, mientras se prepara el raid, el planning. Mañana a las 10, mock draft. Así que os espero mañana y mañana ya os hago el planning de toda la semana, ¿vale? Ahora os mando a todos a Sports Granca a ver un partidazo de 2K. Señoras, señores, esto es todo por hoy. ¡Hasta mañana!
Adiós.